Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la tercera sesión de esta segunda jornada del curso de verano. El día después, una cartografía de crisis tras la pandemia. Esta tercera sesión de aclarar que, bueno, en el programa inicialmente iba a estar presente Hanna Yarulu, pero bueno, hemos tenido, nos hemos visto obligados a hacer un cambio, producto de, también de cambios en, la, en su agenda de trabajo, y Hanna Yarulu hablará en la primera sesión de la jornada de mañana, la penúltima sesión del curso, y voy a intervenir yo en esta tercera sesión del día, por lo tanto. El tema de mi intervención es, bueno, pues las relaciones entre la Unión Europea y China, desde una perspectiva de, bueno, pues, analizar cómo se ha ido, sobre todo por parte de la Unión Europea, ensayando la doctrina de autonomía estratégica, la doctrina, bueno, principios teóricos, digamos que hay un gran debate al respecto, durante el año de la pandemia, ¿no? El año de la pandemia y lo que ha sido este siguiente periodo de que hemos estado inmersos en esta, esperamos ya que cerca del fin pesadilla que nos ha tocado vivir. El curso, de hecho, tenía como una de las guías analizar en qué medida las relaciones internacionales, el sistema internacional, las relaciones entre las grandes potencias, también pues, procesos como los de migración, la evolución de la cooperación, la evolución de la lucha contra el cambio climático, etcétera, habían sufrido un gran cambio producto del impacto de la pandemia o pues, se había producido una aceleración o una normalización de algunas de las tendencias que se habían visto preestablecidas, ¿no? Sobre todo, digamos que el gran debate era si había habido una aceleración de las tendencias o había habido realmente un cambio del juego. En el caso de las relaciones Unión Europea-China, es cierto que inicialmente, cuando surge la pandemia, sobre todo cuando llega la pandemia a Europa, vemos una aceleración de lo que es el proceso de securitización de China por parte de la Unión Europea. Este proceso de securitización da pie a que se pueda pensar que va a haber un cambio drástico en las relaciones entre la Unión Europea y China, sobre todo en su empeoramiento y en la dificultad de encontrar escenarios de cooperación. También, en aquel contexto, hemos de entender que lo que estábamos aconteciendo era a un endurecimiento muy claro por parte de la administración Trump respecto a la propia securitización de China y en un marco que podemos entender de macro securitización en el que todas el conjunto de las relaciones se subordinan a una comprensión de amenaza existencial para un Estado, ¿no? En este caso, pues Estados Unidos entendía que había una amenaza existencial en el crecimiento de China, en el auge de China como superpotencia y sobre todo en términos de supremacía. Había producido, por lo tanto, un cambio que realmente era previo, como digo, también en el caso de Estados Unidos, ya desde los últimos años de la administración Obama, pero de manera más marcada en términos de discurso y de retórica, desde la propia campaña de electoral presidencial de Trump, y esto se va a ir acrecentando durante el periodo de del propio mandato de Trump. Por lo tanto, se había producido un cambio muy claro en la política de Estados Unidos en los años previos, desde la década de los 90, principios también de la década del 2000, donde había un claro enfoque favoreciendo la cooperación, viendo en términos de oportunidad y amenaza, viendo claros beneficios a lo que era el marco de oportunidad y de alguna manera pues entendiendo que aquellos elementos de China que se podían interpretar como una amenaza podían ser con el tiempo modificables. En concreto, por ejemplo, pues en cuanto al nivel sistémico, tanto de su modelo político como de su modelo económico, desde el punto de vista que no respetaba todas las reglas de la economía de mercado, se entendía que, bueno, pues el contacto, la porosidad de las fronteras que iba a producir pues la propia inserción de China en el sistema internacional y una mayor relación con Estados Unidos también en términos sociales, por ejemplo, pues hemos de recordar que prácticamente todos los años en torno a 350.000 estudiantes chinos están en universidades americanas ya desde hace varias décadas, y se entendía que este tipo de contactos, que la propia entrada de China en la Organización Mundial del Comercio y la presencia también de no solamente de chinos en el ecosistema social de Occidente, particularmente en Estados Unidos y en Europa, sino también la presencia de occidentales y sobre todo el trabajo en común en muchas de las empresas ahí en China, iba a producir un progresivo cambio hacia lo que es el marco de la democracia liberal y de un capitalismo más apegado a las reglas de mercado, ¿no? Que era que, digamos, el deseo y la prospección que había hecho Estados Unidos al respecto. Esto mismo era el modelo europeo, y digamos que es cierto que a partir de 2012, más o menos, podemos entender que hay un claro cambio de comprensión de las relaciones entre Estados Unidos y China, tomando conciencia de que, bueno, pues esas buenas perspectivas o las perspectivas deseadas de cambio que se iba a producir interno en China y a su misma vez de su propio posicionamiento respecto a su inserción en el sistema internacional desde una perspectiva de integración y no de revisionismo, pues había fracasado, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, en esa toma de conciencia también de que hay un crecimiento muy importante por parte de China, mayor del que era previsto, y que por lo tanto, en términos de supremacía, no solamente en términos sistémicos, suponía una amenaza. Y por lo tanto, esa ambivalencia entre oportunidad y amenaza empezaba a dislocarse desde la perspectiva de Estados Unidos a favor de la amenaza. En la Unión Europea, no era esa la percepción ni siquiera antes de la propia pandemia, y se puede decir que ni siquiera a día de hoy es esa, y no hay un consenso al respecto, bien es cierto, pero no es la posición de las instituciones europeas. Y en este sentido podemos decir que ni siquiera la pandemia ha cambiado esto. O sea, hay una prevalencia de las tendencias favorables a comprender que las relaciones con China tienen que ser unas relaciones que se pueden dividir en diferentes dimensiones, y de hecho, pues el último documento de la Comisión que desarrolla cuáles tienen que ser las relaciones con China, pues la define como un socio en temas de relevancia global, en las que la Unión Europea y China tienen intereses comunes, como puede ser la lucha contra el cambio climático, el desarrollo, por ejemplo, en África, la lucha contra el terrorismo, otros elementos de seguridad, etcétera. De hecho, pues en lo que acabo de comentar de la lucha por el desarrollo o el aunar fuerzas para promover el desarrollo en el continente africano, en la misma reunión que han tenido esta semana pasada Merkel, Macron y Xi Jinping, es una propuesta que ha hecho firme ya China para que, bueno, la Unión Europea, en concreto Francia y Alemania, cooperen junto con ellos en el desarrollo, en distintos proyectos de desarrollo en África, y Angela Merkel la recibió de manera favorable y, bueno, pues apostando porque era un marco de potencial desarrollo y de deseable implementación desde la perspectiva europea. Desde el punto de vista de ser un competidor, o sea, socio, competidor y rival sistémico, en esas dimensiones que se habían identificado en ese documento de las relaciones con China por parte de la Unión Europea, es un socio, pues bueno, clave a nivel comercial y a nivel de inversiones. El marco de la pandemia no ha hecho más que evidenciar que es así, porque digamos que la crisis, obviamente es una crisis en la que hay una cuestión sanitaria, pero hay una cuestión económica muy clara. Y el recuerdo de la crisis de 2008 y el papel de China desde la perspectiva europea, que también se recoge en esa ambivalencia de oportunidad y amenaza, el recuerdo de la crisis de 2008 desde luego es más de oportunidad que entonces se entendió como una oportunidad. Recordemos que, bueno, pues el propio Zapatero hizo grandes esfuerzos para conseguir captar fondos chinos que cubrieran parte de la deuda española, o que en aquel momento las inversiones no se veían como un problema ni como una amenaza a la seguridad europea, y hasta el punto de que se produjeron movimientos, en mi opinión, movimientos que suponen graves errores estratégicos, como cuando se forzó en un proceso que, bueno, pues antes ha comentado Nacho Torreblanca, ¿no? Esa unión disciplinaria se forzó a Grecia a deshacerse de gran parte de sus patrimonios y de sus infraestructuras, y se produjo pues finalmente la venta del Pireo a Costco, a una empresa estatal china, que a día de hoy, de hecho después también de haberse vendido intereses portuarios en España, controla el puerto de Valencia, de Barcelona y los dos puertos secos de Madrid y de Zaragoza, precisamente, ¿no? Entre otras infraestructuras portuarias de gran relevancia, no solamente comercial, como digo, pero también estratégica. Ese marco, insisto, tenía una ambivalencia. Había entonces una comprensión claramente de oportunidad que ha continuado en algunas esferas, sin ir más lejos, en la propia DGA, aquí en el Gobierno Autonómico de Aragón, sigue siendo una visión la de China como de una plaza prioritaria en la que los intereses exteriores, sobre todo de captación de inversiones y asimismo de destino de los productos aragoneses a través de las distintas infraestructuras que se han ido creando en los últimos años entre la Unión Europea y China, se sigue apostando por ello y de una manera, insisto, claramente viendo únicamente a China como una oportunidad de crecimiento o de solución de los problemas que acontecen con una crisis económica. Pero, progresivamente, en los años posteriores, sobre todo a partir del 2015-2016, se empieza a ver también los riesgos, en un sentido de amenaza, sobre todo en términos de seguridad nacional y en cada uno de los Estados miembros, en algunos Estados miembros en particular, esas inversiones de China. ¿Por qué? Por distintos motivos. Una de ellas es que se centran en sectores estratégicos. O sea, son infraestructuras, son sectores tecnológicos, son sectores de innovación, en ocasiones también de tecnología de doble uso, civil y militar, y de gran innovación, de alto valor añadido. Por así decirlo, las joyas de la corona son las europeas, del ecosistema de investigación y desarrollo europeo, son las que interesan a China, y en ocasiones en ese tipo de compra de accionariado, o directamente en algunas ocasiones de compra de empresas en su conjunto, pues van asociadas cláusulas de transferencia de tecnología. Y esto es algo que progresivamente empezó a preocupar seriamente a distintos Estados miembros, y Alemania e Italia, bueno, pues postulan una carta en la que se recomienda a las instituciones comunitarias desarrollar lo que son órganos de auditoría para los siguientes movimientos de China en términos de inversión extranjera directa, lo que se llaman en inglés los screening mechanisms, que son, pues bueno, controles, órganos de control de esas inversiones y que pueden tener la capacidad de impedir una determinada inversión de China, por supuesto, pues este tipo de nueva legislación no está puede estar orientada realmente en torno a unos inversores muy poderosos y que por diferentes motivos puedan causar preocupación, en este caso sobre todo China, pero en el articulado de la legislación digamos que tiene una posición más neutra, ¿no? Esto es lo que genera, por lo tanto, un crecimiento de la securitización o de las relaciones con China. Realmente, hasta el inicio de la pandemia, podemos decir que en términos comunitarios, sobre la actuación de China en la Unión Europea, otra cuestión es la securitización de cómo afecta a China al orden internacional, con sus intentos de revisionismo o de un encaje a la carta de China en ese orden internacional liberal. Pero en cuanto a lo que es el marco de la influencia china en un sentido comunitario, se había centrado fundamentalmente en esas inversiones extranjeras directas, que tenían, como digo, un fundamento en los estudios de oportunidad y de amenaza, de seguridad. Sobre todo nos centramos en tres elementos: el elemento identitario sistémico de un determinado régimen o Estado, en el sentido de que si tiene unos valores y unos principios, un funcionamiento muy distinto al propio, pues se puede ver como una amenaza. En este caso, pues está claro que el régimen político chino tiene se mueve por unos principios y valores diferentes, tanto en el nivel interno como en el internacional, a lo que se autorreferencia, ¿no? Pues la Unión Europea, o en este caso también Estados Unidos. Luego, una segunda categoría, que sería la de la pugna estructural por peso, por poder, la pugna geopolítica, en cierto modo, la pugna de la supremacía. Es bien cierto que esta dimensión preocupa mucho más a Estados Unidos que lo que puede hacer a la Unión Europea, y luego habría una tercera dimensión que son la de la propia actitud, las propias acciones, más allá de cuál es el sistema, más allá de cuál es el poder estructural de un país, cuáles son sus actitudes. En este sentido, cuando llegamos a la pandemia, la Unión Europea, si bien es cierto que algunos de los Estados miembros sí, en particular Reino Unido, en particular algunos de los Estados de la Europa Central, por ejemplo Chequia o Polonia, pero no era algo que hubiera una gran percepción o que se hubiera materializado en unas acciones concretas por parte de la Unión Europea, como sí que ocurría con el caso de Rusia. Como digo, esa securitización se concentraba mucho en el nivel estructural y en el nivel de la influencia potencial sistémica, por sus características sistémicas, en las inversiones de en la economía europea, ¿no? Cuando empieza la pandemia, precisamente lo que ocurre es que hay inicialmente una batalla por el relato, así definida también por el alto representante para la política exterior europea, Josep Borrell, de una manera acertada, en el sentido de que, como en mi opinión antes he comentado, China, sobre todo en las relaciones con la Unión Europea, lo que hace es una gran campaña de propaganda para defender su propia posición en el marco de que, bueno, pues que no eran responsables, no había habido tampoco del propio virus, que bueno, era algo aleatorio, por así decirlo, que había surgido o que se había conocido inicialmente en China, después que habían actuado de manera responsable en lo que había sido la comunicación con la OMS. También, por supuesto, que estaba haciendo un esfuerzo por ayudar al resto de los países de la comunidad internacional, con lo que se llamó pues la propaganda, la diplomacia, perdón, de las mascarillas, y a su misma vez disputó, bueno, pues todos esos esas inversiones discursivas que inicialmente, sobre todo desde Estados Unidos, después también desde algunas de las plazas europeas, iban llegando para disputar esos marcos e interpretar que sí, que había una responsabilidad en alguna de las distintas fases del proceso de expansión del virus a nivel global. Hay claros ejemplos en Italia, en Francia, en Reino Unido, incluso pues también en los países de Europa Central que he comentado antes, en los que algunos de los diplomáticos que están actuando pues en las redes sociales o en entrevistas van algo más allá y empiezan a responsabilizar también a la gestión de los propios Estados miembros de la Unión Europea e incluso a la propia Unión Europea. Y ahí se traspasa por momentos, digo por momentos porque después digamos que hay un retroceso también por parte de China en ese sentido, se traspasa una de las líneas rojas que siempre ha tenido la Unión Europea, y en concreto pues las instituciones comunitarias o aquellos partidos políticos que se identifican como más europeístas, ¿no? Y es el de entender que hay un posicionamiento claramente ofensivo de cara a la propia supervivencia o a la propia viabilidad del proyecto europeo. Es cierto que en ese sentido claramente China recula, pero en algunas de sus intervenciones, pues claro, viendo de los medios estatales como Global Times, en particular los medios estatales chinos que tienen un canal o una sección en inglés o que directamente son realizados en inglés y que por lo tanto pues tienen un impacto global superior a aquellos que están en chino. Algunos de ellos, como digo, para defender la propia posición de China y la propia justificación de por qué estaba llegando ese tipo de ayuda humanitaria a algunos Estados miembros de la Unión Europea, lo argumentaban ante el fracaso de la Unión Europea para haberlo hecho, ¿no? O sea, no se le podía culpar a ellos de estar ahora encima enviando mascarillas cuando la Unión Europea se había mostrado ineficaz. Y es cierto que inicialmente la Unión Europea, como antes ya han comentado algunos de los ponentes que me han precedido, pues fue ineficaz. Aunque fuera por un mes y medio, esta situación se dio. Ahora bien, dándose esta situación, China no habría sido muy leal en cómo hizo su proyección de la ayuda, sobre todo en el terreno discursivo, aprovechando esa situación para intentar un poco lavar la cara y al mismo tiempo pues ganar terreno, ¿no?, en el marco de la imagen internacional, cuando previamente, apenas 2 o 3 meses antes, la Unión Europea también había enviado ayuda a China cuando así se la había solicitado y sí que había cumplido uno de los criterios, que era el respetar, bueno, pues un cierto secretismo para no alertar a la población china, y no se hizo propaganda con ello. Hubo una ayuda, digamos, centrada en los resultados humanitarios, ¿no? Esa batalla por el relato, que insisto, no creo que fuera más allá de 2 o 3 meses en lo que es el crecimiento de la contienda, la escalada, sí que nos deja algunos elementos novedosos. Por ejemplo, en el caso español, el hecho de que por primera vez, aunque sea de manera episódica, China es parte del debate entre los posicionamientos entre los partidos que forman nuestro sistema de partidos, ¿no? Y en particular, con Vox, con un discurso claramente muy, muy crítico, en ocasiones visceral, es cierto que importado claramente también de lo que es el discurso en aquel momento de Donald Trump. Y de lo que es el propio posicionamiento también, pues, de la Secretaría de Estado liderada por Pompeo en aquel contexto, con el marco de nueva Guerra Fría y con un claro intento también de instrumentalización en términos de política interior, ¿no? Pero esto no había sucedido hasta ahora. Eso hay que decirlo, y ya no ha dejado de ser así. Ocurre de manera episódica, pero digamos que hay un partido político en España que es muy crítico con China, y previamente, como digo, no había esa situación, no formaba parte del debate entre los partidistas. Algo que sí que ocurre en otros muchos países, y por ejemplo en América Latina ya hay muchos estudios cuando se dan periodos electorales de seguir cuál es la narrativa sobre China en el sistema de partidos. Hasta ahora ese estudio en España hubiera dado pues una muestra de cero, porque no se hablaba nunca de China. Y esto es algo que vamos a seguirlo, ¿no?, en el futuro. Otro de los aspectos, más allá de lo que fue la propia batalla por el relato, fue la toma de conciencia de vulnerabilidades importantes que había dejado el proceso de globalización, y que, bueno, que asociados en ocasiones a ese terreno de la interdependencia, lo que había evidenciado era que en situaciones críticas hay una dependencia. Por ejemplo, pues la necesidad de una serie de materiales, de productos, bueno, pues lo hemos comentado también aquí, EPIs o productos sanitarios, incluso medicinas. Luego, conforme han ido pasando los meses, hemos visto que no solamente era en ese terreno, también en otro terreno de la producción, por ejemplo, de chips o de determinados productos que se necesitan en la industria de la automoción, en la industria también de los electrodomésticos, que existe en España y que, por ejemplo, pues sin ir más lejos, aquí en Aragón sabemos bien que durante esta primavera ha habido semanas enteras en la que la empresa antes conocida como General Motors, y que ahora pertenece al grupo PSA, ha tenido que parar directamente en varias ocasiones porque no tenía suministros, y no había suministros directamente porque China había priorizado ante una caída de la producción de esos componentes, el suministro a sus propias fábricas, ¿no? O sea, ahí vimos algunas manifestaciones que recordaban a aquellas del presidente Sarkozy cuando decía antes de la crisis del 2008 que iba a haber un cambio del capitalismo. Escuchamos a Macron hablar de que teníamos que pensar la reindustrialización de Europa, que teníamos que volver a pensar en términos de seguridad nuestra propia planificación industrial, y que por lo tanto la globalización de nuevo se iba a ver modificada en sus términos básicos. Esto está por ver. Está claro que hay algunos elementos que, precisamente, más que liderados por la Unión Europea, son por Estados Unidos, de desacople, de desglobalización, pero la Unión Europea mantuvo la negociación del acuerdo de inversiones, que llevaba para entonces 7 años, incluso en los peores momentos de la pandemia, y lo vimos también materializado en que a partir de junio empieza a ser de nuevo el marco central de las relaciones entre la Unión Europea y China, y ya no deja de serlo. Ese marco central de las relaciones ofrece, por lo tanto, un seguimiento de la de la estrategia de diferenciar entre dimensiones las relaciones entre la Unión Europea y China. No tomar una subordinación de las distintas dimensiones al terreno de la seguridad y la disputa, por así decirlo, geopolítica o por cuestiones de supremacía, como es el enfoque de Estados Unidos, ¿no? Eso claramente supone una prevalencia de las tendencias previas en las relaciones entre China y la Unión Europea. También ha habido una prevalencia precisamente de aquellos aspectos que dificultan esas relaciones, ¿no? Cuando empezaron a pasar los meses, sobre todo después del peor momento de la pandemia para Europa, pues esos 3 meses iniciales con duros confinamientos y con una sensación de vulnerabilidad, de incertidumbre muy, muy grande, progresivamente esta batalla por el relato dejó de estar presente en los medios y se volvieron a temas que son realmente complicados de tratar en las relaciones entre China y la Unión Europea y que tienen que ver más con lo sistémico, con esa conceptuación de la rivalidad sistémica. Ojo, la Unión Europea no habla de enemigos, habla de rivalidad. Esto en términos de relaciones internacionales es una diferencia bastante importante, ¿no? Digamos, es menos beligerante, se entiende que hay una rivalidad, pero que eso no tiene por qué estar ligado ni siquiera a un riesgo de escalada, por así decirlo, o a una subordinación de otras áreas a la materia de la seguridad. Y esto, como digo, supone una clara diferenciación con la estrategia en aquel contexto también de Estados Unidos. Esas temáticas que volvieron, pues bueno, serán Hong Kong, con la Ley de Seguridad Nacional, que pues suponía, por lo tanto, un aumento de la represión en la excolonia británica y asociado también esa nueva ley a un incumplimiento de alguno de los acuerdos que se habían firmado precisamente para la descolonización y la devolución a la soberanía de la isla, a soberanía china, ¿no? Hay que entender que en ese acuerdo lo que figuraba era un acuerdo por el cual iba a haber durante al menos 50 años un modelo de un país, dos sistemas. Realmente estar en Hong Kong y estar en China es una experiencia que simplemente coger el ferry. Pues yo tuve la oportunidad de vivir en la siguiente ciudad, la primera ciudad china antes de Hong Kong, digamos que es la ciudad en la que ahora ambas ciudades están unidas por el puente más largo del mundo, el que une Macao, Zhuhai, que era la ciudad en la que residí, y Hong Kong. Por lo tanto, tenías la experiencia de vivir de estar en el mismo día, pues en China continental, dentro de lo que es el régimen comunista, y en Hong Kong. Claro, cuando uno, por ejemplo, entra en cualquier librería de Hong Kong que entres, y por supuesto en las librerías del aeropuerto, pues de 100 libros que puedas encontrar, 80 son o muy críticos con Mao o muy críticos con Xi Jinping, con portadas, digamos, de corte casi sensacionalista, independientemente de que luego los libros puedan ser más o menos serios o rigurosos, y por lo tanto lo que encuentras es, pues bueno, una experiencia de que todavía había o de que todavía hay unos márgenes de libertad bastante importantes. Insisto, bueno, yo la última vez que estuve, por motivos obvios, eras antes de la pandemia y antes, por supuesto, del último movimiento de protesta y a su misma vez de lo que fue la implementación de la Ley de Seguridad Nacional, ¿no? También en la universidad, incluso pues con celebraciones conmemorativas, por ejemplo, pues de la matanza de Tiananmen, monumentos reflejando la matanza de Tiananmen en las universidades y en distintos avenidas y plazas relevantes de Hong Kong. Y claro, pues ahí había una clara materialización de que ese modelo pervivía. Después de la Ley de Seguridad Nacional, con dificultades y con una progresiva implantación de normativas o de prácticas e incluso económicas por parte de China que iban limitando la autonomía de las autoridades hongkonesas, pero estaba ahí, ¿no? Digamos que era muy nítido el hecho de que había dos sistemas. en el terreno político, en el terreno económico menos, porque tampoco China ya lo plantea, esa diferenciación de una manera tan clara, y también porque está incorporando progresivamente a Hong Kong como plaza financiera dentro de su propia, dentro de su propio ecosistema de inversiones y de relaciones comerciales, ¿no? Con el sureste asiático en particular, Hong Kong tiene una posición preeminente. Bien, no me quiero extender ahora más con la cuestión de Hong Kong. Digamos que eso ha provocado reacciones por parte, sobre todo, en términos de las instituciones comunitarias del Parlamento, que sería el Parlamento Europeo la institución más crítica, con violaciones de derechos humanos, con violaciones de libertades a nivel internacional. Es cierto que luego, pues bueno, pues con algunos sesgos, y en este caso, por supuesto, también con el caso de China, ¿no? Por supuesto, después llega la cuestión de Xinjiang, con distintas denuncias que concluyen en sanciones, que también ha comentado antes Nacho Torreblanca, en el mecanismo de sanciones por derechos humanos, que por primera vez se utiliza para sancionar a cinco funcionarios chinos, y esto conduce también a unas contrasanciones por parte de China a ciudadanos, órganos, ONGs, think tanks, incluso europeos, ¿no? Que tienen una especial relevancia a la hora de analizar y crear marcos en el contexto europeo. Xinjiang, Taiwán, Hong Kong, la propia, podemos decir, naturaleza del régimen político chino, que no se acomoda, por supuesto, a lo que son nuestros estándares de libertades y de derechos humanos, pues va a ser lo que vaya a mantener en auge en términos de amenaza y de discusión del propio modelo de diferenciar entre distintas dimensiones ese enfoque de la Unión Europea hacia China. Y va a hacer esto mismo también que haya una corriente de opinión ciertamente influyente, tanto a nivel, pues, en algunos círculos académicos, en algunos círculos de pensamiento, también en algunas cancillerías de una manera más activa y, por supuesto, pues más influyente en el sentido de que ahí hay poder político de por medio, de cara a acogerse a la perspectiva norteamericana de entender que las relaciones con China tienen que pasar por un proceso que denominamos de macro-securitización, en el que no solamente haya una securitización de áreas o de sectores particulares, sino que todas las relaciones con China se vertebren a través de la percepción de que es una amenaza existencial para tu país, para tu supremacía, esto, sobre todo en términos de Estados Unidos, yo creo que sería así, más que en el terreno sistémico, o bien para en el terreno sistémico, que sería un poco el marco de la Unión Europea. No me quiero dejar el hecho de que esa ampliación de la securitización de la Unión Europea hacia China durante la pandemia y posteriormente, digamos, en alguno de los usos de los mecanismos, no ha dejado ya de ser así, a pesar de que, bueno, pues no estén tanto en el bajo los focos de los medios o bajo las prioritarias intervenciones de los responsables políticos de la política exterior con China por parte de la Unión Europea, pero ha habido una ampliación muy clara en el terreno de la influencia política respecto a las relaciones, el intervencionismo, la injerencia, procesos como de desinformación respecto a China. En mi opinión, ha sido un proceso interesante de seguir, sobre todo porque además digamos que encaja muy bien, ¿no?, en cómo se piensan los papers académicos, porque ha sido un desarrollo en el que se ha dado una mímesis con el marco que se tiene de Rusia. Yo creo que esto es un grave error, por otra parte, pero ha sido así. Y de hecho, digamos que en cómo has analizado la información que salía de medios chinos, el European External Action Service, que sería, digamos, el órgano que monitoriza a los medios rusos para identificar operaciones de desinformación, se ha producido una mímesis de los marcos y de la identificación de actitudes tanto de, digamos, procedentes de la, del análisis del caso ruso y de los medios rusos al análisis del caso chino. Y de hecho, cuando uno analiza lo que son las muestras de esa desinformación en la propia página web de este Servicio Exterior de la Unión Europea, y luego los informes que sintetizan esas muestras, choca ver que realmente se utilizan las mismas fuentes para hacer el análisis posterior, las mismas fuentes rusas, quiero decir, para hacer el análisis posterior, pero luego en el informe se menciona Rusia y China, cuando no hay en la muestra casos de una desinformación más consciente, más allá de lo que es la propia propaganda china de intentar mejorar su imagen a nivel internacional y no de, bueno, pues de hacer una operación consciente de desinformación, por ejemplo, sobre la pandemia, negacionista o no, relativista, y que sí que en ocasiones ha aparecido en algunos de los medios rusos, si bien es cierto que aquí hago como un break, un paréntesis, ¿no? En lo que es el relato, es que en ocasiones también este servicio utiliza medios rusos ciertamente muy minoritarios, ¿no? O sea, no sé, sería como interpretar que o muy minoritarios o de un claro sesgo sensacionalista, o sea, interpretar que la prensa española es OK Diario. Claro, pues igual no, igual hay algo más, más allá de OK Diario, ¿no? Y esto ocurre en ocasiones. Y claro, los informes ahí no discriminan mucho, ¿no? Si la fuente viene de un medio muy minoritario y sensacionalista, únicamente sí que se marca el camino cuando se desarrolla en uno de los medios estatales rusos, pues RT, Sputnik, fundamentalmente. Pero como digo, en el caso chino ha habido una traslación de lo que es el marco de comprensión de la desinformación rusa al caso chino, y con ello ya se va ampliando el marco de securitización, de las áreas de securitización. Y también se amplía el marco, pero también el enfoque, porque habíamos pasado de una securitización muy centrada en las inversiones, pero sobre todo por el nivel sistémico, en el hecho de que preocupa de que sea inversiones de empresas estatales de un Estado, que es un Estado comunista, o un sistema de partido único, preocupa que sea de un Estado realmente que es una superpotencia, con unas grandes capacidades estructurales, pero hasta ese momento no había una capacidad de decir que era por las actitudes. A partir de que hay operaciones de desinformación que se interpretan que también llegan desde China, el enfoque de las actitudes también se incorpora en el marco de la macrosecuritización potencial de China. A partir del verano, posiblemente del 2020, como digo, el marco de oportunidades y amenazas es repite, por así decirlo, lo que eran las oportunidades y amenazas previas a la llegada de la pandemia. Y es bien interesante ver cómo es la evolución en ese contexto del acuerdo de inversiones, de comercio e inversiones entre la Unión Europea y China. Porque había un gran debate con posiciones muy polarizadas en aquel contexto, ¿no? En el contexto del verano, unas reuniones que se habían pospuesto, iba a venir por primera vez Xi Jinping a reunirse con los ministros de Asuntos Exteriores de las 27, los 27 Estados miembros de la Unión Europea. En Leipzig fue una reunión que se pospuso. Digamos que en aquel contexto también se preveía que iba a ser como el último gran acto de la presidencia alemana y sobre todo también dando la despedida a Angela Merkel, ¿no? De la Cancillería alemana. Y había muchas expectativas, pero al mismo tiempo, como digo, había una gran polarización en aquel contexto, qué es lo que la Unión Europea tenía que acordar con China. Una polarización no vivida hasta entonces, y en ese sentido sí que podemos decir que ha habido una aceleración de esas tendencias, si bien es cierto que las áreas son preexistentes a la pandemia, ¿no? Entonces, mientras sectores económicos y comerciales entendían que era ineludible conseguir materializar ese acuerdo que se llevaban 7 años negociando, sobre todo en un contexto de crisis económica, y que por lo tanto se veía de nuevo a China como parte de la solución a nuestra propia crisis en términos europeos, al mismo tiempo había una conciencia o un esfuerzo todavía mayor que el que había el previo por ese intento de securitización por parte de think tanks, por parte de algunas cancillerías, por parte de determinados intelectuales que son influyentes en cómo la Unión Europea tiene que ver las relaciones con China, ¿no? Sobre todo, pues empezaron a hablar, por ejemplo, de la soberanía tecnológica, se empezó a hablar de la dependencia que había en la implementación de determinadas nuevas tecnologías, por supuesto el 5G, que también se ha comentado ya previamente, no voy a incidir mucho en ello. El retraso que había en tecnologías que iban a ser claves en el futuro, como la inteligencia artificial, y que el acuerdo de inversiones preveía un marco de apertura para la capacidad empresarial, que en estos sectores China es mucho mayor en el contexto europeo, y que si no se ponían, digamos, con cortapisas o se ponían mecanismos de protección, iba a ser muy difícil aquello que precisamente había hecho antes China, que es desarrollar sus propias tecnologías apoyándose en su propio mercado, ¿no? En el caso del 5G es muy claro ese tipo de disyuntiva, es decir, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin 5G porque no tenemos una plataforma? Aunque las empresas europeas paradójicamente lo que tienen es el mayor número de patentes asociadas al 5G entre Ericsson y Nokia, pero lo que no tiene es la capacidad, la estructura, la plataforma para desarrollar en este mismo momento lo que es el 5G. O nos quedamos sin ello y por lo tanto hay un retraso en cuanto a lo que es la aplicación del 5G en el tejido industrial. O apostamos por ello de manera decidida porque no nos podemos quedar atrás en ese sentido. El marco que ha habido también ha sido un poco finalmente el que se ha implementado en el caso del 5G. Ha sido, bueno, pues de momento vamos a implementar 5G mayoritariamente con Huawei, pero es cierto que con unas cláusulas que se han establecido en el sentido de que a partir de un determinado año en el que ya se considera que se habrá desarrollado en Europa la tecnología necesaria, esos componentes de Huawei, sobre todo aquellos que son más preocupantes desde un punto de vista como ventanas para poder ser utilizadas contra la seguridad en Europa, serán sustituidas, digamos que ahí habrá una sustitución. En el caso del acuerdo de inversiones, estas cuestiones estaban dentro, por supuesto también había otras, incluso algunas de materia pues, que tienen que ver con derechos humanos, por ejemplo, pues con el trabajo forzado, en particular en regiones de Xinjiang, en China, y que se entendía que se tenía que ya regresar a un marco bueno, pues de propio, no firmado a la carta de la OIT en materia de trabajo forzado y porque también implicaba un dumping laboral, ¿no? Obviamente a uno se le plantea es por qué esto no se le pensó mucho tiempo antes. La respuesta, pues obviamente, es que pues, también al capitalismo europeo y al capitalismo norteamericano le interesó en aquel momento, ¿no? Y con las dudas han surgido mucho después. Y a mí me entristece, en cierto modo, que las dudas y la respuesta haya surgido antes en Estados Unidos que en Europa. Y, de hecho, en Europa es que se puede decir que no ha surgido. O sea, a pesar de la cuestión del trabajo forzado en Xinjiang, desde la perspectiva de quien lo está defendiendo por parte de Europa, se ve más como una cuestión de... El problema es que es en Xinjiang y, por así decirlo, podemos utilizarlo en esa retórica de castigo la definición sistémica del modelo chino. Lo que no preocupa menos, digamos, la parte del dumping laboral que se produce, por así decirlo, contra los intereses de la clase obrera europea, ¿no? Y esto es algo que es, insisto, es curioso que en Europa no se haya llegado ni siquiera a un discurso, por así decirlo, populista, como el que ha tenido Trump, en el sentido de defender los trabajos de las empresas, de los trabajadores y de las empresas punteras en Estados Unidos. Esto no, en este contexto, no existe ese marco de influencia de qué es lo que se tiene que negociar con China en el acuerdo de inversiones y no lo ha existido. Esa es la realidad. Lo que ha existido es pues un intento de conseguir por fin una mayor reciprocidad en términos de apertura de los mercados, porque Europa decidió abrir sus mercados a los productos chinos sin contrapartidas, esperando que China hiciera lo propio en un momento futuro no muy lejano. Esa acción, desde la perspectiva china, precisamente tiene otra lectura. Y tiene una lectura de Ustedes no han negociado esto, ustedes lo han hecho de manera unilateral, en cierto modo, en correspondencia con su comportamiento colonial o neocolonial que no se ha perdido cuando se relacionan con nosotros, y es su problema si usted ha decidido abrir sus mercados, no tiene por qué esperar que nosotros hagamos lo mismo, abriendo los nuestros. Y de hecho, no ha ocurrido en el acuerdo de inversiones que se ha firmado, no hay una reciprocidad, ni mucho menos, y lo que se ha habido, pues sobre todo, son unos compromisos de apertura que no dejan de ser eso, unos compromisos, y que además en la tradición de las negociaciones con China, uno sabe que los acuerdos significan más que un algo que va a ocurrir, algo que tal vez ocurra, o que es un primer paso, ¿no?, para que eso ocurra. Por lo tanto, un compromiso en el acuerdo de inversiones no compromete en algún caso de manera efectiva a China para cumplir esa apertura. Y también lo que había era, bueno, pues en el acuerdo de inversiones había una preocupación por parte de la Unión Europea de que por fin China vaya cumpliendo el conjunto de los compromisos precisamente que adquirió de convertirse en una economía de mercado cuando ingresó en el año 2001 en la Organización Mundial del Comercio. Digamos que la perspectiva de la Unión Europea es más globalización. En el contexto en el que es cierto que a nivel de las relaciones entre Estados Unidos y China el debate es que hay una proyección hacia lo que se llama el desacople o la desconexión de las economías, el intento de la Unión Europea es muy claro, es muy continuista con respecto a lo que había sido su trayectoria en las relaciones comerciales y de inversión con China, y es decir, vamos a consolidar el proceso de globalización, esperando que finalmente lo que es el nuevo dorado, es el mercado chino, se abra a nuestros productos, ¿no? Y aquí vemos que, bueno, pues luego es acompañado por otras posiciones en más acorde con lo que son los principios y valores de la Unión Europea, de su modelo, también de su modelo de sistema internacional liberal, pues basado en las reglas y en el multilateralismo. Y entonces vemos que en esa elección a la carta según los intereses de la Unión Europea, identificamos en las relaciones con China lo que vendría a ser pues el modelo de autonomía estratégica, ¿no? Ese modelo de autonomía estratégica, pues, bueno, voy a entrar ahora en describir lo que es a nivel doctrinal, porque además digamos que hay bastantes ambigüedades y falta de consenso respecto a qué significa esto de la autonomía estratégica, pero sencillamente decir que es un concepto que proviene también del propio debate sobre el proceso de integración en términos de defensa y de seguridad de la Unión Europea, y que, como digo, pues no hay un consenso claro al respecto de cuál es su significado, sobre todo las relaciones con Estados Unidos en materia de seguridad, que son centrales, ya que, dado que bueno, pues la mayoría de los países miembros de la Unión Europea forman parte de la OTAN, y que hay quien entiende que esa autonomía estratégica sencillamente es un fortalecimiento de las capacidades propias para cubrir parte de las responsabilidades que la OTAN tiene dentro del propio continente europeo, es decir, que Europa deje de ser tan dependiente en sus relaciones de seguridad con Rusia de lo que es a día de hoy de Estados Unidos, y que por lo tanto, pues bueno, pues para empezar, invierta más en defensa y sobre todo que la invierta de manera más integral, ¿no? O sea, que haya una coordinación mayor y no lo que ocurre a día de hoy, que podemos decir que sobre todo hay un desarrollo de las capacidades de manera atomizada en cada uno de los Estados miembros. Esa comprensión sería una comprensión que, digamos, satisfacería los intereses, el propio enfoque de Estados Unidos. Digamos que en el propio debate hay posiciones muy intermedias de lo que tiene que significar la autonomía estratégica, pero también había una comprensión más antagónica a este modelo, que es un modelo de emancipación de lo que es la estructura de seguridad colectiva europea respecto a Estados Unidos. Y cuando se habla de autonomía estratégica, cuando se toma ese concepto y se traslada al terreno de la política exterior de la Unión Europea, digamos que el concepto todavía se hace más ambiguo, o no puede ser de otra manera, porque las competencias de política exterior ni siquiera pertenecen a las instituciones comunitarias en su mayor parte, ¿no? Y estamos viendo que incluso en manifestaciones recientes del propio Borrell, él mostraba un cierto hartazgo de su desempeño, porque el principal problema realmente lo tiene en casa. Tiene en casa a la hora de poder ser capaz de ir con compromisos firmes a negociaciones internos dentro de los Estados miembros de la Unión Europea, a las negociaciones o a las conversaciones con actores externos, ¿no? Y en particular, pues es paradigmático el caso con las relaciones con Rusia, ¿no? Digamos que lo importante que hay que hablar con Rusia, Borrell no lo puede ni mencionar. O sea, Borrell no puede hablar del Nord Stream 2 porque es Alemania quien tiene que hablar del Nord Stream 2. Y él no tiene competencias para hablar del Nord Stream 2, por lo tanto no se puede negociar. Y eso pues lleva a una situación de bloqueo. No solo de bloqueo de las relaciones, sino de bloqueo de las propias competencias del alto representante de la política exterior europea y del papel de la Unión Europea como entidad. No hablo ya de los Estados miembros por separado, sino de la Unión Europea como entidad en la política exterior. En ese terreno, en el de la autonomía estratégica, por lo tanto, en la política exterior en relación con China, encaja perfectamente con esa división en diferentes dimensiones, ¿no? Y tener muy claro que con China se puede ser socio, se puede ser competidor y se puede ser rival sistémico, y todo al mismo tiempo desde la perspectiva de la autonomía estratégica. Porque consiste en defender los intereses económicos de la Unión Europea en sus relaciones con China, tanto en la Unión Europea, por ejemplo, pues a la hora de decir, bueno, pues vamos a imponer una serie de controles y podemos impedir algunas inversiones que no nos convenzcan desde el punto de vista de seguridad, y lo vamos a hacer. Vamos a defender nuestros intereses en estas negociaciones comerciales con China, tratando de forzar que finalmente asuma esos compromisos de la Organización Mundial del Comercio. Al mismo tiempo, somos también autónomos como para evitar entrar en el marco de nueva guerra fría que nos plantea Estados Unidos, y este es un aspecto bien, bien interesante, y por lo tanto mostramos una autonomía en cómo gestionamos nuestras relaciones con las grandes potencias que, digamos, no son interpretadas como aliadas, pues, en particular Rusia y China, pero también, y esto es muy interesante, cuando se hace un análisis de discurso, en particular, por ejemplo, del propio alto representante Borrell, cuando habla de China, Borrell habla de Estados Unidos. O sea, podemos decir que en torno a un 40%, esto lo tengo medido en lo que ha sido el último año y medio, en torno a un 40% de las intervenciones de Borrell sobre las relaciones con China hace una apelación directa de autonomía respecto a Estados Unidos. Hasta tal punto es así, y no sé si incluso se puede decir que Borrell peca de demasiada honestidad, que él confirma que, bueno, que el plan es evitar caer en ese marco de nueva guerra fría, porque desde luego pondría a la Unión Europea en una situación de subalternidad estratégica, porque desde luego supondría el fin de cualquier tipo de sistema internacional basado en un multilateralismo que merezca tal nombre, incluso cuando ya la Unión Europea y el propio Borrell afirma que el multilateralismo va a tener que estar ligado a una mayor influencia de las grandes potencias, en esa visión geopolítica, ¿no? que también incorpora a la propia Unión Europea como tiene que hablar el lenguaje del poder. Esto también os digo que no sé cómo se puede reconciliar. O quizás el único interés es que tú también quieres estar en la mesa, ¿no? Obviamente, en un marco de nueva guerra fría, tú no vas a estar en la mesa si no es debajo de la mesa. Entonces, este marco se quiere evitar, pero al mismo tiempo es el propio Borrell quien afirma en algunas ocasiones que, por supuesto, si finalmente ese marco se verifica, el de una nueva guerra fría, y no se es capaz en el periodo previo de tratar de impedir esa partición del mundo en bloques, hay una mayor similitud de principios y valores con Estados Unidos, que además es un aliado en términos de seguridad. Con lo cual está, bueno, pues, afirmando que el plan es tratar de evitar el marco de nueva guerra fría y imponer, digamos, ese marco de autonomía estratégica de la Unión Europea, pero que en un caso de que sea imposible hacerlo, está claro que la Unión Europea será un aliado de Estados Unidos. En ese sentido, por ejemplo, en cómo ve actualmente el futuro, porque digamos que no ha habido una gran diferenciación en ese marco, quizás en la retórica, por supuesto, menos beligerante o menos menos, con menos exabruptos por parte de Biden respecto a Trump, pero realmente en el fondo de la cuestión, Biden es muy claro que hay una estrategia de macrosecuritización de China y que además esta estrategia, en ocasiones, como digo, hay veces pues que parece que les traiciona el subconsciente, que a pesar de que muchas de las manifestaciones se refiere a una cuestión sistémica, es que China es un régimen totalitario, en muchas otras de lo que se habla realmente es que no se puede permitir que China sea un Estado con más capacidades estructurales que Estados Unidos. No se puede permitir y no lo va a permitir que China adquiera un estatus de supremacía global. Y en ese marco, lo que plantea ya, estando como presidente Biden, es un escenario de un tipo de multilateralismo exclusivo. Y un multilateralismo exclusivo significa el que, sobre la base de ese filtro de la seguridad y ese filtro también que apela directamente a lo que es todo el ecosistema de innovación de las nuevas tecnologías, se va a establecer un cortafuegos contra regímenes autoritarios, regímenes que no respetan las reglas, por así decirlo, del juego del mercado, tampoco de las patentes, clave en el marco de la innovación, de las nuevas tecnologías, y en función de ello se hará, digamos, el cribado para entrar en esos nuevos organismos o los nuevos acuerdos que dentro de los organismos preexistentes multilaterales se vayan a desarrollar. Y, por supuesto, pues el criterio va a ser cuáles son democracias y cuáles no son democracias, ¿no? Digamos que dentro de ese multilateralismo exclusivo, obviamente la Unión Europea tiene una invitación preferente, pero como digo, inicialmente no ese es el plan de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea sí que quiere mantener una diferenciación, una autonomía para criticar a China cuando tenga que criticarlo por cuestiones de derechos humanos o por cuestiones de influencia o de injerencia que interprete que se están produciendo en su territorio, pero quiere seguir haciendo negocios, y de hecho se quiere seguir haciendo, quiere seguir ampliando el marco de los negocios con China. El actual escenario es que precisamente China, en mi opinión, no está sabiendo reaccionar de manera inteligente respecto a los movimientos por parte de la Unión Europea. Quiero decir, si la Unión Europea ha impuesto unas sanciones a 5 funcionarios chinos y la respuesta es unas contrasanciones, o si la respuesta es tratar de presionar de una manera muy clara en distintos escenarios, tanto bilaterales como con distintos Estados miembros, como con lo que son las propias instituciones comunitarias, lo que puede ocurrir es que precisamente esa falta de consenso interno y ese bloque también importante e influyente para la propia securitización de China que existe en la Unión Europea se haga más fuerte. O sea, puede ser un movimiento de que empuje a la Unión Europea al enfoque, a sumarse al enfoque que tiene a día de hoy Estados Unidos, ¿no? En parte, yo entiendo que esto es muy consciente ya que está en las mentalidades de todos los líderes políticos, y tanto es así, incluso en el uso de los términos, de los conceptos, muy ligados, ¿no?, a la comprensión del sistema internacional como una política de grandes potencias, no como soluciones a lo que son los grandes problemas de carácter global, que se pueden solucionar sobre todo si hay una cooperación entre las partes y dentro de un marco multilateral. Y, por ejemplo, pues en las últimas semanas hemos tenido la noticia positiva de esa imposición de un mínimo de un 15% en el impuesto de sociedades a nivel global. Pues, en mi opinión, ese tendría que ser el camino, y esto se sale, ¿no?, del marco de la política de las grandes potencias, sobre todo en un marco de rivalidad, entender únicamente el sistema internacional con un marco de rivalidad o de espacios separados de multilateralismo. Más o menos ese es el escenario que hay a día de hoy, como digo, en la conciencia de que ese es el desafío mutuo que se tienen. Me parece interesante que la semana pasada, en esa misma reunión entre Merkel, Macron y Xi Jinping demandaba a las contrapartes que la Unión Europea y sus Estados miembros tenían que tener más independencia estratégica. A ver, era como, bueno, pues por no utilizar directamente el concepto que la propia Unión Europea se ha dado de autonomía estratégica, lanzaba claramente ese guante de decir, bueno, ustedes tienen que ser más independientes y reflejaba claramente también que cuando la Unión Europea habla de autonomía estratégica, incluso cuando lo habla en el contexto de las relaciones con Rusia o con China, más en particular con China, realmente de quien está hablando de sus relaciones no es tanto con China sino con Estados Unidos, porque es de quien puede tener una falta de autonomía. Y nada más, simplemente, pues bueno, revisar las conclusiones de esta ponencia, que sería que efectivamente sí, que la pandemia ha elevado y ha ampliado la comprensión de la securitización de China por parte de la Unión Europea, pero que a pesar de ello hay una prevalencia de las temáticas y de las tendencias previas de las relaciones, que la pandemia, digamos, ha hecho más complejo esas relaciones triangulares entre la Unión Europea, Estados Unidos y China, y que a pesar de ello, contra esas visiones propias del realismo ofensivo, ¿no?, que hablan, por ejemplo, pues ayer también en la sesión, en la mesa redonda se habló pues de la trampa de Tucídides, que ya es muy manida dentro de los estudios de relaciones internacionales y en torno al cual Graham Allison ha establecido pues su teoría de que es muy difícil evitar una contienda, incluso en términos bélicos, entre la potencia emergente y la potencia hegemónica. Bien es cierto que Graham Allison, frente, por ejemplo, a Mersheimer, sí que entiende que hay un margen para la acción, para las decisiones, y por lo tanto evitar que eso suceda así. Vemos que realmente en Estados Unidos hay un consenso peligroso respecto a que ese es el escenario, que la duda va a estar cuándo y cómo. Es decir, probablemente no una contienda bélica, pero sí una contienda marcada por unas relaciones de, al menos en la retórica y en las decisiones, en el establecimiento de las áreas de decisión, muy similares a lo que sería pues un marco de nueva Guerra Fría, frente, como digo, a modelos más multilaterales y a modelos de que diferencian áreas de relaciones entre las grandes potencias. Bien, con esto lo dejo aquí y ya paso a, pues, como estoy yo solo, pues daros no hay aquí un moderador, pues doy yo la palabra directamente. Si hay alguien en la sala o en el chat que tenga alguna pregunta o algún comentario. Sí, Itziar.
Yo decía algo que tiene que ver un poco al inicio, cuando yo llegaba de mi intervención, hablabas un poco de China en África, las relaciones un poco de la Unión Europea y China en el continente. ¿Conoces quizá una información sobre cuál ha podido ser el impacto, ¿no?, de China y la Unión Europea por fin frente a Estados Unidos en el continente africano por contratos con gobiernos y con empresas en el continente africano para la extracción de recursos naturales, que son hoy en día determinantes en toda esta estrategia global? ¿Qué impactos ha podido tener el confinamiento, el cierre de fronteras en esos flujos de recursos naturales, ¿no? Porque mi sensación es que hay una apariencia de confinamiento global y de cierre de fronteras, pero para ese tipo de mercancías no ha habido mayores dificultades de salida del continente hacia lugares como China, cuando esos recursos naturales han jugado un papel muy importante en el desarrollo de esos espacios, ¿no?, de Estados Unidos, China y la Unión Europea. ¿Quién la conoce, si tenías información en relación con eso?
No tengo una información, no es mi tema de investigación en particular, pero no tengo una información en cuanto a datos, pero sí que es cierto que hay datos exactos, pero quiero decir que yo creo que la tendencia, por lo que he podido observar, por lo que he podido leer en otros estudios, es que no ha habido una interrupción muy, muy significativa, ¿no?, en el nivel general de lo que es la extracción de recursos por parte de la industria, de las empresas chinas en el continente africano, también en parte porque, bueno, la gran parte de esos recursos están extraídos por propias empresas chinas y con trabajadores chinos. Entonces, ahí la gestión, sobre todo en términos de la gestión sanitaria, de la seguridad, pues básicamente ha quedado en manos chinas. y directamente, pues bueno, pues las infraestructuras que hay ya existentes, que es quizás una de las grandes aportaciones también de China al continente africano, ha sido precisamente las infraestructuras para trasladar esos yacimientos de los recursos a los puertos donde van a tener salidas y dirigirse hacia China, ¿no? De hecho, se puede decir que ya al margen del continente africano, los principales proyectos de One Belt, One Road han mantenido su curso, ¿no? No se han visto, en términos de construcción de infraestructuras, enormemente afectados por la pandemia. ¿Cristina?
Sí, yo te quería preguntar sobre el papel de China en la geopolítica de las vacunas.
Bueno, entiendo que, por un lado, digamos, en lo que es el uso propagandístico y, por otro lado, en la realidad de lo que ha sido el suministro de vacunas chinas a otros estados, ¿no? Yo creo que en cuanto al uso propagandístico se ha centrado mucho en los países donde realmente se ha distribuido, ¿no? Que sobre todo pues es en América Latina, digamos, el escenario fundamental es América Latina, algunos países del sureste asiático, pero en menor medida, y por ejemplo, pues bueno, realmente en África pues, no ha tenido una incidencia significativa en términos cuantitativos sobre el total, sí que han llegado, pero digamos que sigue siendo muy minoritario y de hecho pues con mucha menor incidencia de lo que ha sido la propia cooperación europea, ¿no? Insisto, ayer teníamos cifras que era como un 4 o un 5% solamente de la población africana ha recibido alguna dosis. Entonces, estamos hablando, en cualquier caso, de una incidencia ínfima. Y en el caso de Latinoamérica, es cierto que sí que ha tenido una mayor presencia, pero también ha tenido experiencias negativas. O sea, por ejemplo, el gobierno de Chile reculó en un momento dado porque, bueno, pues algunas de las investigaciones habían dado con unos efectos secundarios y se paralizó el suministro de la vacuna china a la población chilena durante semanas. Esto, bueno, pues tuvo un impacto negativo, ¿no? Realmente en lo que es el esfuerzo propagandístico por parte de China en esa llamada geopolítica de las vacunas. En ese proceso, ¿no? De lo que ha sido esta batalla del relato, fue interesante también tanto por parte de Rusia como de China y frente a lo que eran los países que estaban liderando el desarrollo del resto de vacunas, en particular, por ejemplo, con AstraZeneca, hasta que finalmente ya se pusieron en el mercado, los ataques continuos de, bueno, pues había habido robo de información, había habido un uso ilícito de alguno de los avances y, digamos, para trasladarlo a lo que era el propio desarrollo de las vacunas de rusas y chinas. Y es curioso que después, una vez que se ha iniciado, esto ha desaparecido, ¿no? De los medios. Cuando una vez que se ha conocido que, digamos, que las tecnologías incluso eran diferentes, o sea que difícilmente ese tipo de información se podía haber utilizado en el desarrollo de las vacunas rusa y china, que digamos que tienen pues unas calidades menores, una eficacia menor y sobre todo, como ha comentado antes Nacho, tiene una capacidad de producción menor. Esto también ha quedado bastante, bastante patente.
Una pregunta en el
El ese 996, digamos que sería pues es la gestión del tiempo, ¿no? De los horarios laborales en China. A ver, yo por lo que sé, en las empresas
perdona.
¿Cuánto de cierto hay en el régimen laboral chino 996? ¿Es algo generalizado en empresas tecnológicas o puntual en alguna empresa? Esto, digamos que sí que existe en empresas incluso pues punteras o muy relevantes e icónicas, ¿no? De lo que ha sido el auge de China a nivel global, como Alibaba, que tenían ese tipo de modelo de laboral, pues bueno, con una disposición de los trabajadores, incluso de los trabajadores cualificados, prácticamente a la carta. Pero también es cierto que en otras empresas tecnológicas, digamos que existen unos modelos de horarios más convencionales, o por ejemplo las propias universidades, ¿no? Luego, me gustaría comentar que respecto a lo que es el modelo laboral chino, ahí, sin querer exculpar, ¿no?, alguno de los excesos, a los excesos que se pueden producir, hay aspectos culturales que tienen que ver, por ejemplo, pues con la permanencia en el puesto de trabajo, incluso cuando no se está trabajando, ¿no?, en los periodos de descanso, en ocasiones, pues es más producto del hecho de que la gran mayoría de los trabajadores no provienen, ni siquiera viven con sus familias en donde están trabajando, entienden que no tienen mucho más que hacer, pues se quedan a descansar en el mismo sitio donde trabajan, y eso produce pues que al fin y al cabo pues uno, por ejemplo, puede haber también una tienda durante muchas horas del día abiertas cuando realmente tampoco hay una actividad laboral dentro. Y luego también me gustaría comentar algo que respecto a lo que era China hace 10, 15 años ha cambiado mucho, que es lo que es la remuneración salarial, digamos, sobre todo en las empresas en las que hay una conexión con la cadena de producción global y también en los sectores ya que dependen directamente del Estado, el nivel salarial realmente quizás ser equiparable a lo que podría ser en el marco europeo, en el sur de Europa, ¿no? E incluso en cuanto a lo que son los obreros cualificados, hace ya 4 o 5 años, un obrero en una industria que se incorporaba en ese momento en Cantón, que estaba, digo, como en conexión con la cadena de producción global, en una jornada, es cierto, de unas 10 horas, por 6 días a la semana, podría estar ganando 700-800 euros. Y, insisto, incorporando bastante horas extras. Pero era más de lo que un obrero que en ese momento se incorporaba a una industria localizada en Grecia estaba cobrando por hacer ese mismo tipo de jornada laboral. Y era prácticamente lo mismo que en buena parte de Portugal se estaba cobrando cuando un obrero se incorporaba a una empresa como una nueva contratación en el sector del metal, ¿no? Entonces vemos que hay una clara evolución y por supuesto ya hay escenarios como el tecnológico, que los salarios son muy altos, a pesar de que también la exigencia en horas sea muy alta. Y me gustaría, aprovechando esto, el hecho de que China, dentro de su programa de atracción de talento internacional, lo que está consiguiendo también es captar muchos investigadores, sobre todo en el área tecnológica y en el área de las ingenierías, pero también las ciencias, como la física, etcétera, a golpe de talonario. O sea, digamos, mucha gente que trabajaba hasta este momento, hasta hace unos 6, 7, 8 años en Estados Unidos, precisamente porque las universidades, los ecosistemas de investigación que mejor remuneraban, a día de hoy están siendo fichados por universidades o empresas tecnológicas chinas. Progresivamente, esto a nivel de lo que es el programa estatal se ha trasladado también hacia otras disciplinas, a las ciencias sociales. Por ejemplo, si bien es cierto que todavía el traslado, y ahora además cortado o interrumpido por la pandemia, no se había producido, ¿no?, en idéntica condición. Y digamos que ese conseguir mejorar el sistema de investigación y de innovación a golpe de talonario que se ha producido en la tecnología, en las ingenierías, en las ciencias en general, todavía resta tiempo para que se produzca en otras arenas. Bien, pues si no hay más cuestiones, comentarios, vamos a dar por finalizada esta sesión. Muchas gracias por su atención y, como saben, a partir de las 7 tenemos una mesa redonda en la que se abordarán las cuestiones que tienen que ver con el impacto de la pandemia en términos de inmigración, de cooperación al desarrollo, cambio climático, situaciones de conflicto y también situación de la mujer. Nada más y hasta las 7.